Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 13. Quisiera hablar en esta hora de qué manera nosotros podemos obtener la respuesta o el milagro que estamos esperando. Todos creo que de alguna manera tenemos un deseo en nuestro corazón de ver una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y ese milagro, hermano, Dios lo conoce. Dios conoce ese deseo y Dios ha preparado desde ya ese milagro. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: espera el milagro sirviendo. La lectura que vamos a tener en este momento, a partir del versículo 5 del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, vemos aquí un milagro muy esperado por una pareja. Estamos hablando de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran ministros del altar, eran sacerdotes, estaban sirviendo al Señor. Ya eran ancianos, sin embargo, había una petición en su corazón que todavía no se había cumplido, a pesar que la Biblia dice de ellos que eran irreprensibles. Ahora, cuando Dios dice que alguien es irreprensible. Entonces estamos hablando de unas personas que se conducían con rectitud, sirviendo a Dios, de buen testimonio, dentro de la casa y fuera de la casa. En todo lo que ellos hacían, lo hacían dentro del marco de la justicia, en amor, con prontitud, con diligencia, con dinamismo. Bueno, todo el servicio encomendado para sus vidas. Sin embargo, no tenían hijos. Esto significaba dos cosas, por lo menos a manera de afrenta. La primera es de carácter social y la otra es de carácter económico. Porque cuando una pareja no tenía hijos, había dentro del comentario público había una situación de juzgamiento hacia aquella persona, especialmente hacia la mujer que no podía tener hijos. Se consideraba que era una persona que estaba bajo maldición. Eso significa que Elizabeth y Zacarías habían sido blanco de comentarios injustos por parte de la sociedad. Estamos hablando de que si eran ya ancianos, estamos hablando de años de comentarios. ¿Por qué Elizabeth no tiene hijos? A saber que en qué pecados han dado. O su esposo, por lo cual Dios los ha castigado al no tener hijos. Entonces, todo ese tipo de comentarios producía, por supuesto, un rechazo social. Ellos, por supuesto, se sentían incómodos. Pero no solo eso, sino que también tenía unas consecuencias de carácter económico. Porque una pareja que no tenía hijos, la vejez estaba en alto riesgo porque no iban a tener a hijos que pudieran velar en esos momentos críticos. Entonces, el no tener hijos significaba que iban a vivir y morir en pobreza. Entonces ellos estaban ya a una edad muy avanzada, estaban a punto de ser jubilados, podemos decirlo de este modo, y ellos no sabían cómo iban a enfrentar la vida, pero viene el momento esperado. Hermano, aquel deseo que había en su corazón, hermano, Dios lo cumplió. Recuerde que dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el momento que este hombre estaba y su mujer estaban sirviendo a Dios, Dios le contestó. Por lo tanto, hermano, no abandone el servicio de Dios, porque esa es la plataforma donde Dios derrama sus milagros. Versículo 5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en este momento que seas tú ministrando esta bondad tan grande sobre la vida de tu pueblo. Ministra a aquellos, Señor, que escuchan con fe, porque sin fe es imposible agradarte. Por lo tanto, Señor, te pido que me ayudes también a poder entregar este mensaje para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Génesis encontramos a Adán sirviendo a los propósitos de Dios. Y cuando él terminó de hacer aquello que Dios le había encomendado a Adán, Dios le dio el milagro que este hombre estaba pidiendo en su corazón. Era su esposa. Vemos también cuando Abraham obedeció a los intereses de Dios, moviéndose de Ur de los Caldeos para luego llegar a la tierra de Canaán y levantar un pueblo que sirviera como una torre, una luz en medio de las tinieblas. Dios le concedió también la petición que había en sus vidas, en aquella pareja que también eran ancianos y a la vez también Sara era estéril. Y vemos cómo Dios le contestó dándole aquel hijo. En el caso de David, siendo un niño, él estaba sirviendo al pastorear las ovejas de su padre. Y en ese momento vemos ahí cómo Dios los llamó detrás de las ovejas para ungirlo como rey de Israel. Sin embargo, recordemos, la plataforma siempre es el servicio. Lo mismo vemos aquí en esta pareja de Zacarías y Elizabeth. Estaban sirviendo y cuando este siervo de Dios estaba ofreciendo el incienso, que era básicamente una figura, era un símbolo de la adoración y la oración. Por eso el pueblo afuera estaba orando, porque era la hora de la oración. Entonces, en ese momento, Dios le envía un mensaje a través de un ángel y le da aquella, bueno, respuesta, le ofrece aquel milagro tan esperado al decirle: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de tantas dificultades y problemas en esta vida? ¿Cómo nosotros podemos recibir ese milagro? Manténgase sirviendo al Señor. El desarrollo de la soberanía de Dios en su tiempo, hermanos, se va a dar. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios tiene un programa, Dios tiene un plan, tiene un tiempo para poder actuar. Y cuando Dios está dispuesto a hacer algo en esta tierra, Dios siempre va a buscar a instrumentos, oiga esto, que estén sirviendo. Dios no va a escoger a personas, aunque sean de sus hijos, que no están haciendo nada, que no se están desarrollando, sino a aquellas personas que están sirviendo a los propósitos de Dios. Usted me puede decir, hermano, pero tenemos una crisis económica que ha comenzado a golpear nuestro país. No sabemos cómo vamos a enfrentar el próximo año. Yo tengo que ocuparme de mis negocios. Oiga, ocúpese primero del negocio de Dios y Dios se va a ocupar de sus negocios. El problema es que nosotros pensamos que solamente con ser cristianos nacidos de nuevo, que eso es suficiente para recibir toda la bondad de Dios. En parte así es. Sin embargo, recuerde lo que dice la Escritura: la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe de una hija, de un hijo de Dios, se muestra a través de sus acciones. Entonces, el servir a Dios en medio de las necesidades significa que mi confianza está en Dios. y que el vacío que hay en mi vida o las necesidades que tenemos no me impiden para cumplir los propósitos del Señor, porque yo sigo creyendo que Él es Dios. Entonces, esa acción de fe abre, hermanos, un panorama maravilloso para que Dios se pueda manifestar. Recordemos el caso cuando el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en Nazaret y en otras ciudades por causa de la incredulidad. Pero donde hay fe, ahí se mueve la mano de Dios. Zacarías estaba actuando en fe, él no dejó de creer en Dios, a pesar que no tenía hijos, a pesar que él veía que su vejez iba a ser complicada, a pesar que la gente seguía siempre murmurando y a lo mejor ya nadie decía nada de Zacarías y Elizabeth. A lo mejor era a personas que les inspiraba lástima en medio de toda la sociedad. Decían, pobrecitos estos ancianos, Dios nunca los bendijo, a lo mejor por algún pecado oculto. Probablemente usted ha sido juzgado injustamente también. Recuerde esto, que hay cosas que algunas veces no se reciben, no por causa de un pecado, sino porque Dios tiene un tiempo para actuar. Pero el desarrollo de esa soberanía, de ese plan de Dios, hermano, va a llevar, se va a realizar en el momento que Dios así lo determine. Vemos aquí que era, dice, en los días del rey Herodes. Estamos hablando de uno de los tiempos más prósperos desde el punto de vista económico. Se encontraba la ciudad de Jerusalén y toda Judea y todo lo que es la tierra de Israel en aquel entonces. A pesar que no tenían libertad por causa de que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, a la vez también Herodes no fue un buen gobernante. Tuvo muchos graves, pero gravísimos problemas. Entre ellos, era un hombre asesino. De hecho, pues mandó a matar a su esposa y a tres de sus hijos. Y también mató a la suegra, no sé por qué, pero la mandó a matar. Pero vemos, hermano, a un hombre déspota, pero también era un político sagaz. Para ganarse el aprecio de los judíos, le mandó a construir un templo. Entonces, era una persona que sabía vender sus ideas y sabía comprar las voluntades. Entonces, en medio de todo eso, hermanos, de una decadencia moral, de valores, y aunque había cierta prosperidad económica relativamente hablando, hermanos, en medio de un ambiente como ese, la verdad que cualquiera se puede desanimar y decir, bueno, ¿para qué sigo yo adelante? Pero vemos aquí a una pareja entre muchos, como lo eran Zacarías y Elizabeth, que ellos estaban en avivamiento. Ellos estaban, en otras palabras, estaban en una íntima comunión con Dios, porque la Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios. O sea, Dios los había aprobado, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones dentro y fuera de casa. Sin embargo, en este caso, esta pareja, hermano, la evaluación de Dios sobre sus vidas era 10. Y a la vez, delante de la gente, eran irreprensibles. Nadie podía señalarles un problema. Aunque eso no significa que no eran pecadores, porque toda persona que nace en esta tierra es pecador. Pero eran de buen testimonio. Sin embargo, no tenían el milagro esperado. El trasfondo de esta pareja desde el punto de vista espiritual y ministerial era excelencia. En todo se habían conducido. Pero recuerde, hermanos, que cuando se une el programa de Dios y nosotros estamos sirviendo a ese programa de Dios, va a ocurrir un momento especial en la vida de todos nosotros, que Dios va a contestar las peticiones de nuestra vida para que se cumplan los planes de carácter eterno. De ahí que encontramos aquí estos instrumentos en el desarrollo de la soberanía divina. Hermanos, Dios tiene planes para con esta nación, Dios tiene planes para este mundo y Dios los ha de cumplir, pero va a buscar a hombres y mujeres que estén sirviendo en su obra, a pesar de que no vean en su propia vida todas las respuestas que quisiera, pero mantienen sus manos en el arado y siguen adelante. Por lo tanto, yo le animo en el amor del Señor, hermano, que no deje de servir. El problema de muchos cristianos hoy en día es que creen que ser cristiano solamente es asistir a la iglesia. Hermano, esa es una de las partes de nuestro servicio, de nuestro sacerdocio. Quiero recordarles que dice la Biblia, yo no lo digo, la Biblia dice que la iglesia es un pueblo de sacerdotes. Somos real, dice, sacerdocio, pueblo santo adquirido. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes, la pregunta es, ¿cómo estamos desarrollando nuestro sacerdocio? No solamente es asistir a la iglesia, el sacerdocio significa trabajo, el sacerdocio significa administración, el sacerdocio significa que debemos de estar en comunión con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? El sacerdocio significa ministrar a los de nuestra misma familia, darles palabra, consuelo, orientación, dirección. ¿Cómo estamos desarrollando nuestro sacerdocio dentro del lugar donde trabajamos o donde estudiamos? Porque la Biblia dice que nosotros somos sal y luz de la tierra. Jesús lo dijo, vosotros sois la sal del mundo. De ahí que nosotros necesitamos, entonces, hermanos, llevar ese sacerdocio a través de la luz de la palabra de Dios. Importantísimo nuestro servicio donde nosotros, hermanos, nos conducimos a diario. ¿Cómo están recibiendo las personas que están a nuestro alrededor el mensaje de salvación? ¿Estoy yo evangelizando? ¿Estoy discipulando? ¿Estoy llevando almas a los pies de Cristo? Alguien me va a decir, no, pero yo estoy ocupado, hermano, no puedo hablar en mi oficina de Cristo. Pero sí puede hablar de política, sí puede hablar de la novela, sí puede hablar del vecino, sí puede hablar, hermano, de muchas cosas, del problema del petróleo, puede hablar de muchas cosas. Pero ¿por qué no habla de Cristo? Hay tantas malas noticias hoy en día, ¿por qué no hablamos de la más grande de todas las buenas noticias? Que Jesús, hermano, es nuestro Salvador y Él es quien nos puede sacar de toda clase de crisis y de problemas en esta vida. Pregunto, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, ejerciendo nuestro sacerdocio? Aquí vemos a este hombre y a esta mujer, a pesar que tenían necesidades. Yo no sé qué necesidad tiene usted, qué milagro está esperando. Algunos hermanos, en lugar de estar sirviendo a Cristo, dejan de congregarse. A la vez dejan de servir, abandonan ministerio. ¿Por qué? ¿Que Dios le es un estorbo Dios a su vida? ¿Le es un estorbo el servir a Dios porque va en contra de su programación semanal o diaria? ¿No cabe el servicio de Dios dentro de su agenda? ¿Por qué nosotros, hermanos, miramos las cosas de Dios con menosprecio? Servir a Dios es el privilegio más grande después de ser hijo del Señor. El poder decir yo soy una sierva o un siervo de Dios, hermano, es de alto rango espiritual. Por lo tanto, levante su cabeza, pero no mire las cosas de Dios con menosprecio. Pero esta pareja estaban sirviendo porque consideraban su servicio como un privilegio. Además de eso, porque estaban ejerciendo el servicio a pesar de sus necesidades. Hermano, si usted tiene crisis en este momento de carácter laboral, porque hoy en día hay tanta inseguridad en cuanto a la estabilidad económica, muchas empresas ahorita están cerrando o están despidiendo gran cantidad de personal. No sabemos cómo vamos a enfrentar el próximo año. Sin embargo, el hecho de que tengamos alguna necesidad, sea de salud, económica, laboral o de cualquier otra naturaleza, espiritual, una respuesta de un cambio de un esposo, si usted no mira que su esposo cambie, sigas trabajando. Hijo, si no ves que tus padres cambian, sigue sirviendo al Señor. Si tu esposa o tu esposo no quiere seguir los caminos de Dios, sigue sirviendo al Señor. No te desanimes, no abandones las filas del Señor, del Evangelio. Mantente firme, porque es ahí donde nosotros estamos ejerciendo la fe. Este hombre estaba ejerciendo la fe, sirviendo a Dios, a pesar que había un vacío en su corazón. Pero estando en esa condición, ahora se le abre un panorama maravilloso de nuevas experiencias espirituales. Vea lo que dice el versículo 11. y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Nunca antes este hombre había tenido probablemente una experiencia como esta. Quizás él pensó que nunca iba a tener una experiencia maravillosa espiritualmente hablando. Estamos hablando que el ángel Gabriel se le presentó para darle el anuncio del precursor del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. No solamente era un hijo, sino que ese niño sería un instrumento poderoso en las manos de Dios para que se cumpliese una de las profecías que encontramos allá en el libro de Malaquías, y que se iba a cumplir en esa pareja, y a la vez que sería el precursor del Señor Jesús. Claro, es una cosa grandiosa. Hermano, yo no sé cuántos sueños espirituales tiene usted, pero si queremos, hermanos, disfrutar de mayores experiencias en Cristo, no abandonemos el servicio. No abandone el hecho de estar hablando de Jesús a las personas. Nunca lo abandone. Sígalo haciendo. Está cara la gasolina, siga hablando de Cristo. No tiene que comer, siga hablando de Jesús. Tiene problemas con su esposo, siga testificando del Señor. Siga orando por los enfermos, dé palabra de esperanza a los afligidos, ayude al necesitado, haga lo que tenga que hacer, pero no, hermano, no abandone su sacerdocio espiritual. ¿Le ha decepcionado a alguien? ¿Alguien le ha servido de piedra de tropiezo por ser mal testimonio? Siga sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hermanos han cometido el error de decir, es que a mí me dieron mal testimonio en la iglesia, por eso ya no quiero seguir en la iglesia y no quiero seguir sirviendo? Oiga, es que el hermano o la hermana que le sirvió de pie de tropiezo no es el Señor Jesucristo. Jesús no le ha fallado a usted, ni me ha fallado a mí, ni nunca nos ha de fallar. A Él le debemos nuestra vida y nuestro servicio. Y por su beneficio, siga sirviendo. Siga amando, siga haciendo lo que Dios le ha encomendado hacer. Porque mientras usted esté en esa calidad de siervo, el Espíritu Santo le va a ministrar. Zacarías no esperaba que en ese momento de estar ofreciendo el incienso, de repente aparece un ángel a la par del altar del incienso y con un mensaje muy claro: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántas noches, cuántos días, semanas, meses tenía Zacarías de haber estado orando? O años: Señor, dame un hijo, dame una hija. Años de años de años. Pero viene el momento cuando Dios contesta. Hermano, aquellas peticiones que están en la voluntad de Dios, a Dios no se le han olvidado. Tus oraciones han sido oídas. O sea, todo lo que has pedido ahora se te va a cumplir. ¿Por qué razón, hermano? En el tiempo de Dios. Es que en el tiempo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Juan o cualquier otro niño o niña que esta pareja hubiese nacido antes de este tiempo, no tendría la oportunidad de formar parte del privilegio de ser el precursor del Señor Jesucristo. Por eso que cuando Dios nos da lo que Él considera, hermano, lo da en el momento estratégico y con mayor bendición. Porque ahora no solamente era un niño, sino que era un profeta. Y no solo un profeta, sino el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso lo dijo Cristo. Entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. Fue más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que muchos de los antiguos de los profetas, como Ezequiel, Jeremías, Isaías, etc. ¿Por qué razón? Porque hubieron aquí unos hombres, una pareja más bien, que estaba esperando en el tiempo de Dios. Hermano, Dios no se tarda. Él tiene un cronograma. Y dígale: Señor, cúmplase tu voluntad en tu tiempo. Lo voy a esperar. Voy a esperar sirviéndote a ti, Señor. Ahora bien, cuando eso ocurre, entonces prepárese para mayores expectativas, mayores privilegios, un mayor nivel de unción, una respuesta, hermano, que va a trascender nuestra propia incapacidad y a la vez, hermanos, va a ser un milagro que va a continuar con mayor gloria y bendición. Porque Juan el Bautista tendría un ministerio superior al ministerio de su padre Zacarías. Sería mayor que el ministerio. Hermano, cuando Dios bendice a alguien, no solamente lo bendice como persona, sino que lo bendice como familia. Porque Dios estaba viendo aquí, hermano, y le estaba revelando a Zacarías que ese milagro trascendería. Fíjense cómo lo dice el versículo 14. Dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hermano, las cosas que Dios da, hermano, están acompañadas de gozo y alegría. Nunca de aquellas cosas que Dios da, nunca Dios le pone tristeza o temor. Dios jamás añade tristeza a lo que Él da, al contrario. Siempre da gozo y alegría. Dios prepara el ambiente. Dios le está diciendo a Zacarías: mira, el panorama en tu futuro inmediato será maravilloso. Pero no solamente en una experiencia personal, sino también experiencia para muchas personas. Porque dice el versículo 15: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando aquí de un milagro poderoso. Ese niño, hermano, tendría la influencia del Espíritu Santo desde el vientre. Sería lleno del Espíritu. Pero a la vez dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios está, hermanos, interesado en bendecir nuestros hijos, nuestros nietos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le temen y le obedecen. O sea que cuando Dios nos da algo, tiene repercusiones hacia el futuro. La mejor manera de poder, hermanos, bendecir a nuestros hijos es sirviendo al Señor. Usted me va a decir: pero hermano, yo tengo mi profesión, estoy estudiando. Es que servir a Dios es la visión que debe de gobernar mi vida y hace que mi profesión, mis estudios, mi trabajo se encamine hacia ese fin. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo quería enseñar a la multitud, le dijo a Pedro que le retirara la barca un poco de tierra para enseñar. Hermano, ¿cuál es su barca? ¿Es su profesión? ¿Es su estudio? ¿Es una ama de casa? Pues préstele al Señor todo. Entonces, es decir, que donde quiera que usted se mueva, hermano, conviértase en un comunicador de las buenas nuevas de salvación. Hable de Cristo, ministre la palabra de Dios. No se quede callado. Mientras usted sigue ejerciendo el ministerio, Dios lo ha de bendecir. Cuando Jesús terminó de hablar a la multitud, entonces le dijo a Pedro: muy bien, Pedro, tú me prestaste la barca, ahora boga mar adentro y tira la red para pescar. Recordemos que Pedro había tratado de pescar toda la noche y no había encontrado nada. Así quizás muchas veces nos hemos encontrado en la vida. Hemos tratado de hacer esto y lo demás para encontrar respuesta. Pero cuando nosotros le prestamos a Dios nuestros labios, nuestra vida, nuestra profesión, donde quiera que estemos, hermanos, somos luz de Cristo, entonces viene la oportunidad. Cuando Jesús nos desafía y nos dice: boga mar adentro, ahora yo te voy a bendecir. Y Pedro tiró la red, pero dijo: en tu nombre lanzaré la red. Y gran cantidad de peces encerró. Hermanos, Dios es agradecido. Si usted le presta la barca, Dios lo va a bendecir. Zacarías entregó y consagró su vida, y Elizabeth a Cristo, a Dios. Y en esa acción de bendición que Dios estaba viendo de parte de ellos, vemos ahí cómo Dios los empezó a bendecir al darles a este hijo tan esperado. Hermano, espere un milagro, pero sirviendo al Señor. A Dios no lo va usted a honrar con la incredulidad, con la depresión, con la tristeza, con el autoabandonarse, el aislarse. Con eso no lo honra Dios. Lo va a honrar que a pesar de su necesidad siga sirviendo al Señor. Ahora vemos aquí una respuesta gloriosa. Dios le ha de bendecir. Esto me recuerda el caso de una mujer en el Antiguo Testamento que era viuda de un siervo de Dios. Cuando este hombre muere, quedó una deuda. La garantía eran sus hijos. Vienen los acreedores y toman a sus, o querían tomar a sus hijos como esclavos en garantía del préstamo que no podían pagar. Ahora viene el profeta Eliseo por mandato de Dios y lo envía a aquella casa de aquella mujer. Era una mujer que había servido a Dios, su esposo había servido a Dios. Pero en esa crisis, fíjense bien, aunque su esposo no estaba, le quiero decir una cosa, que Dios sí estaba. Aunque no esté la persona que usted cree que le va a ayudar a salir de su problema, Dios siempre está. Y vemos el milagro de la multiplicación del aceite. Y aquella mujer, al tener tanto aceite, vendió una buena cantidad y pagó la deuda. Y lo que le quedó para que ella siguiese viviendo. De ahí que, hermanos, la mejor seguridad es servir al Señor. Yo recuerdo a mi madre cuando yo tenía unos 8 o 10 años, que una vez dijo a los que estábamos ahí, estábamos, eran los pequeños de aquel entonces, dijo: si algo les he de dejar en herencia, será el Evangelio. La mejor herencia que usted y yo le podemos dejar es servir al Señor. Y aunque usted y yo no estemos, Dios se encarga de los hijos, se va a encargar de los nietos, de los bisnietos, hermano, antes que Cristo venga. Porque hoy en día usted va a decir: no, el mejor marco de seguridad es una buena cuenta bancaria. Yo no sé si los bancos son lo más seguro hoy en día. ¿Cuánta gente, hermanos, ha perdido capital? Porque ha confiado su economía en las manos de una institución. Otro dirá: no, es un terreno, es una casa, son bienes. Los terremotos, las inundaciones, el cambio climático y muchos otros clases de problemas. Los problemas sociales pueden en un momento dado, la enfermedad puede derribar todo eso de la noche a la mañana. Pero cuando usted ha servido a Dios, hermano, Dios lo va a bendecir. Pedro una vez le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, todo lo hemos dejado por ti, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo: en esta vida recibiréis 100 veces más y después la vida eterna. Cuando usted y yo decidimos servir, a pesar de que no existe el milagro todavía que estamos esperando, Dios se va a encargar de eso. No tenga ningún problema, hermano. Estamos ante tantas malas noticias de la economía global, el impacto sobre nuestra nación, sobre la bolsa también de cada familia. Pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo. De ahí que entonces, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios espera para que seamos los canales adecuados? Lanzo esa pregunta. Una de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado es no darle espacio a la duda. Cuando Zacarías recibe ese mensaje, él empezó a interponer la lógica sobre la fe. Y ese es el problema de la mayoría de muchos cristianos, que quieren analizar a Dios. Vea cómo respondió Zacarías en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte esas buenas nuevas. y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, cuando Dios le dé ese milagro, no se esté cuestionando cómo usted lo va a lograr. Es que Dios lo da gratuitamente. Es Él quien lo va a hacer. No somos nosotros. Entonces, el problema de Zacarías, que quiso interponer la lógica, como el caso de Marta cuando Jesús preguntó dónde habían puesto a Lázaro, y Jesús dijo: removed la piedra. Y Marta se acerca a Jesús y le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, la lógica me dice que llegaste tarde. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos tratando de racionalizar las bondades? ¿Cómo es que Dios va a resolver, por ejemplo, un problema de drogadicción, un problema de irresponsabilidad en un miembro de la familia, probablemente en el esposo? ¿Cómo es que Dios va a cambiar a este padre, a este hijo? ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema de salud? Pues ya la ciencia dijo que no tiene ninguna respuesta, o los problemas que existen en ese matrimonio, que ya hablaron hasta de divorcio, de separación, ya hay odio, resentimiento, hasta venganza. Algunas veces algunos han llegado hasta a pensamientos de homicidio. ¿Usted cree que Dios no puede hacer un milagro? Claro que sí. Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Cuando usted remueve la piedra de la lógica humana por la lógica de Dios, los milagros están a punto, hermano, de manifestarse en esta tierra. Y dice la Biblia que Lázaro salió caminando. Cuando usted le cree a Dios sobre sus propias expectativas, Dios hará cosas sorprendentes. De ahí que cuando nosotros no le creemos, nos estamos limitando a nosotros mismos. Se quedó mudo Zacarías. ¿Cuántos se han autolimitado en su desarrollo espiritual, moral, laboral, profesional, por no creerle a Dios? Cuando usted no le cree a Dios, usted está limitando su progreso. Además de eso, pero como Dios es bueno, Dios siempre cumple su palabra. Y vemos cómo Elizabeth concibió en su vientre y dio a luz a ese hijo. Y Juan, cuando ve a aquel niño, entonces, o más bien Zacarías, al ver al niño, hermano, en ese momento Dios le abrió sus labios y empezó a bendecir el nombre del Señor, porque estoy seguro que Zacarías se había arrepentido de su incredulidad. Sin embargo, por el otro lado, vemos otro mensaje del ángel Gabriel, pero a la Virgen María. Veamos cuál fue la actitud de ella ante el mensaje de Dios. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La diferencia entre la reacción de Zacarías y la Virgen María es que Zacarías le dice: ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, dame evidencias de que esto es real. O sea, interpuso su lógica humana. La Virgen María, ella quería conocer cómo se iba a operar el milagro. Ese cómo le pertenece a Dios. No había incredulidad, no había duda. Entonces, el ángel le responde en el versículo 35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que vemos aquí es fe, y eso es lo que Dios desea de usted y de mí para poder servir. Hermano, Dios va a desafiar a cada cristiano, a cada iglesia, para un ministerio glorioso, para que se cumplan los planes de carácter eterno. Dios tiene planes para su vida, para su familia, para la nación del Salvador, para la nación de la tierra. En momentos críticos, cuando Dios está, hermano, en su calendario, hermano, está a punto de hacer algo sorprendente, Dios va a buscar a gente que está sirviendo en su obra, a pesar de tener algunas cosas que todavía no se han cumplido en su corazón, pero siguen sirviéndole fiel al Señor. Siguen adelante con las manos en el arado. La fe no la han abandonado. Siguen creyendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es fiel y que Dios es justo. Y mientras nos mantengamos en esa línea, el Señor va en ese momento a escoger a hombres y mujeres. Los va a llamar a su santo ministerio. Usted no se preocupe, porque es el Espíritu Santo el que hará los milagros. El Espíritu Santo lo va a usar a usted para comunicar las buenas nuevas. El Espíritu Santo le va a ayudar para tener fe, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo va a ocupar para poner las manos sobre los enfermos, para que estos sean sanos en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo lo va a ocupar para dar palabra de consuelo al necesitado. El Espíritu Santo lo va a capacitar para hacer cosas grandes. Hermano, no crea que los años que vienen serán peores. Hermano, serán mejores para nuestra vida espiritual. Serán años de bendición, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. He ahí, hermano, la fe se va a gigantar. Entonces se cumplirá lo que pasó en la vida de Zacarías. Tendrás gozo y alegría. Aleluya. Eso significa que en medio de la escasez, de la necesidad, habrá respuesta por parte de Dios. Los mejores años para la iglesia están en el futuro. En el futuro inmediato. Por eso, no dejemos de servir al Señor. El Espíritu Santo lo va a hacer. Dios siempre tiene un registro histórico de sus obras. Le dice a la Virgen María, el ángel: considera, mira ahí a Elizabeth, tu pariente. En este momento está en el sexto mes de su embarazo, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Haga memoria de cuántos milagros Dios ha hecho en su vida. Cuántos milagros ha hecho en otras personas que usted conoce. Cuántas cosas lindas. Traigamos a memoria, hermanos, todas las obras de Dios. Y veamos que Dios ha sido bueno. Es bueno ahora y será bueno el día de mañana. Y cuando la Virgen entendió que es obra del Espíritu Santo, entonces dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermana, hermano, disponga su alma para las grandes cosas que Cristo Jesús quiere hacer en esta tierra. Dios lo va a ocupar en el lugar donde usted se encuentra, en los espacios que se le abra. Pero recuerde, usted está llegando allí como un ministro del santo evangelio del Señor Jesucristo. Usted no es cualquier cosa. Usted es un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Represente ese reino dignamente. Hable de Cristo. Funcione. Es que estoy enfermo. ¿Qué importa? Siga sirviendo al Señor. Si le hace falta un pie, camine con una muleta. Pero siga haciendo la obra de Dios. Es viudo o viuda, siga sirviendo. Eres huérfano, sigue sirviendo al Señor. Te despidieron del trabajo, sigue sirviendo al Señor. Porque mientras tú te mantengas en fidelidad a la misión del sacerdocio que Dios te ha encomendado, en la manera y en el momento que tú no lo esperas, el Señor se aparecerá a tu vida para suavizar tu corazón, quitar tu vergüenza, tu temor, tu aflicción. Entonces serás como los becerros de la manada que saltarán de alegría, con gozo y con regocijo serás llevado en los brazos de Jehová, y no habrá esterilidad en tu vida, sino que verás la bondad de Dios. Habrá caminos que se van a abrir en la soledad, ríos van a fluir donde piensas que no hay esperanza. Ahí vas a empezar a ver las grandes maravillas de Dios. Así lo vio Elizabeth, un milagro de Dios en su vientre. La Virgen María vio un milagro en su vientre. Es que aquel que le crea a Dios verá cosas grandiosas en esta tierra. He ahí entonces la respuesta ante el milagro que tú esperas. Sigue sirviendo, espera el milagro, pero sirviendo al Señor. Tu cónyuge no te ama, sigue sirviendo. Tu papá no te ama, sigue sirviendo. Has visto un mal testimonio e injusticia en la sociedad, sigue sirviendo a Dios. Dios se encargará de todo eso. Y luego Dios te va a presentar al que estaba muerto, te lo va a presentar vivo. Y dirás: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Y antes que cierres tus ojos van a ver el milagro. Padre, gracias te damos en esta hora. Te agradezco porque has sido más que bueno con todos nosotros. Padre, perdónanos por desvalorizar el servicio. Solamente queremos ser oyentes, pero no servidores. Y ese es un problema. Que nada ni nadie, Señor, nos quite el ánimo para seguirte sirviendo. En el camino del servicio está la restauración, está la respuesta a las peticiones de aquellos deseos más íntimos del alma, aquella visión genuina, pura y santa. Aquellos sueños se van a cumplir. Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a no soltarme de las manceras del arado, a sostenerme hasta el final. Pon tus manos sobre mis manos en el arado para que no me suelte. Señor, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor. Le quiero hablar a aquella persona, a aquel cristiano, a aquella cristiana que está desalentado por A o B razón. En el nombre de Jesús, toma la decisión de servir al Señor con mayor diligencia y prontitud. Quiero desafiar en el nombre de Jesús a todos aquellos a quien el Espíritu Santo ha hablado por su palabra en esta hora. A desafiarlos a servir. No se preocupe por la crisis económica, financiera, laboral, de salud, familiar. Siga sirviendo. Esa debe ser su preocupación. Séale fiel a Dios y Dios se encargará de lo demás. Lo desafío a servir con mayor diligencia. Que todas las oportunidades que Dios le entregue en sus manos, trate en el nombre del Señor de cumplir con esas oportunidades. Está enfermo, está cansado, hágalo, 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 hágalo en el nombre de Jesús. Si usted está dispuesto, hermano, hermana, Dios le ha hablado a su corazón en esta hora y usted está dispuesto a decirle: Señor, quiero servirte, Padre, a pesar de mi necesidad. Yo te seguiré sirviendo. Póngase de pie ahí donde está y dígale: Señor, quiero seguir. Con la poca fuerza que tengo, quiero seguir. Señor, honramos tu nombre en este momento. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Dios del cielo, recibe toda la alabanza, la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos y de ponernos a tu servicio.